Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva sección, una sección sobre matemáticas y judaísmo. Nunca habíamos abordado este tema y la hemos dado en llamar de cero a Aleph. Y para guiarnos por estos caminos numéricos tenemos a Amelia Muñoz García. Hola Amelia, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues queremos que nos guíes por este camino de cero a Aleph y el punto de inicio va a ser justamente el cero. El cero que nosotros en la escuela siempre hemos aprendido, o la mayoría, que los que trajeron el cero a Occidente, a Europa, fueron los árabes. Pero creo que tú has investigado y que sabes que los judíos también tuvieron algo que ver en ello, especialmente uno llamado Abraham Ibn Ezra, ¿no?
Sí, desde luego. Lo interesante con respecto al cero es que todo el mundo cree que fueron los árabes los únicos que tuvieron algo que ver, pero eso no es realmente así. El cero ya estaba, entre comillas, en circulación desde la época de los griegos. Ellos ya tenían una vaga idea de lo que era aquello, pero no llegaron a formalizarlo. Serían los hindúes, sin embargo, los que sí formalizaron y homogeneizaron la escritura del cero y el resto de los números. Y los árabes se hacen eco de los trabajos de los hindúes y son los que los traen a España. Y ya en España, traductores judíos tradujeron trabajos hindúes traídos por los árabes al hebreo y al latín junto con otros traductores cristianos o a veces por su cuenta.
Uh-huh. O sea que originariamente esto estaba en la India. ¿Y cómo pasa al mundo árabe directamente o a través de Persia, por ejemplo?
Sí, lo más probable es que fuera así.
Uh-huh. Y entonces estos libros llegan escritos en árabe a la península ibérica, ¿no?
En efecto. De hecho, no solamente llegan libros hindúes sobre el cero, llegan un montón de libros de origen griego. Todas las matemáticas que habían hecho los griegos, o al menos la parte que se conservaba, vino a España traducida al árabe. Y gracias a las traducciones que los judíos hicieron al hebreo y al latín, así sería como se difundiría gran parte, no solo de los libros griegos, sino de los libros que estaban ahora mismo funcionando en Asia, como se difundiría en Europa.
Uh-huh. Ahora, yo me imagino un traductor medieval que, bueno, que sabe la lengua árabe, pero de pronto tiene delante de sí un libro que a su vez es una traducción al árabe de otra lengua, en este caso, por ejemplo, el hindi, y de un tema que se desconoce en esa zona, como es las matemáticas, el cero, etc. Debía ser muy difícil traducir esos libros, ¿no?
Sí, desde luego. De hecho, se tiene noticia de que los libros completos eran muy escasos. La inmensa mayoría eran libros a los que les faltaba un capítulo, o sobre todo demostraciones, o estaban levemente incorrectos. Aquello era un problema bastante grave. En parte por eso era tan importante el trabajo de traducción, porque no solamente era traducción, sino que también los eruditos que estaban trabajando con esos textos los enmendaban y los enderezaban, se podría decir.
Ajá, o sea que también aportaban su granito de arena.
Sí, desde luego.
Y esto a veces era para bien y a veces no tanto para bien, ¿no?
Sí, a veces hay fallillos. Lo que pasa es que normalmente eran gente muy preparada, con muchos conocimientos, y una vez que se enfrentaban a un texto sabían lo que estaban haciendo y salían cosas fantásticas. Quiero decir, no solamente Ezra, sino otros traductores pusieron aclaraciones a textos traducidos, parte de sus conocimientos, formaron compendios a partir de libros que ya existían. Y lo hicieron todo mucho más asequible de lo que estaba originariamente.
Uh-huh. Bueno, ahora estabas mencionando a Abraham Ibn Ezra. ¿Y qué papel jugaron los traductores judíos dentro de esa cadena de transmisión del conocimiento?
Pues lo importante de los traductores judíos es que hacen accesibles los libros que van en árabe al resto de Europa. Porque ustedes tienen que tener en cuenta que los árabes, los libros que tienen, los tienen en árabe. Y solamente, o prácticamente ellos, eran los únicos que hablaban así. Quiero decir, en la España cristiana y en la Europa cristiana lo que se hablaba era el latín o la versión del latín, como puede ser el romance en España. Entonces, la comunicación entre ambas culturas era muy difícil. eran los judíos los que conformaron un puente entre ambas culturas y permitieron el paso del conocimiento. Sin ellos, los libros que los árabes se traían, según ellos estaban yendo de la península, se los estaban llevando de vuelta. Uh-huh. Entonces, lo interesante fue que ellos ayudaron a traducir, tanto al hebreo como al latín, junto con colaboradores, libros que se habían perdido en la península debido a los constantes incendios de bibliotecas que había en la época de los bárbaros y demás. Y esos libros se difunden. Comunidades de fuera de España, judías, piden libros, sobre todo del norte de Francia, creo, piden libros exclusivamente y concretamente a España, a las comunidades judías de España, porque saben que los tienen y les hace falta para seguir progresando. Y es la comunicación que tienen las comunidades judías de España con el resto de comunidades de Europa las que facilitan la introducción de todos esos textos perdidos y todos esos libros griegos tan importantes que se habían quedado atrás, vuelven otra vez a entrar en Europa a través de ellos.
Claro, porque esa es la segunda parte. Esos libros los traen los musulmanes que están dominando España, los mandan traducir, pero ¿son ellos o los reyes católicos, los reyes cristianos los que aprovechan ese conocimiento que ahora está en la otra lengua? Porque los musulmanes podían leerlo en árabe, ¿no? O sea que los que realmente lo aprovechan son los cristianos.
Sí, sí. De hecho, eso, la culturización de Europa, por lo menos desde el punto de vista de las matemáticas, se lleva a cabo principalmente por parte de los judíos, de las traducciones que se hicieron de un bando a otro. De hecho, en el siglo XII, las matemáticas habían estado muertas prácticamente desde la llegada de los romanos y el Imperio Romano a Europa, porque los romanos realmente no se interesaban en las matemáticas. Entonces, hay ahí un gran vacío que, sin embargo, con las traducciones y la difusión de libros de matemáticas que se hace por Europa, empieza a despertarse. De hecho, a partir del siglo XII empieza levemente a despertarse las matemáticas y se ve ya con la Edad Moderna cuando empieza a coger carrerilla. Y realmente los reinos cristianos lo que avanzan es gracias a esos libros que habían venido, porque ellos habían perdido los que tenían y hay cosas como, yo qué sé, tablas astronómicas, conocimientos científicos perdidos, física, todo eso necesitaba de una base matemática para tirar para adelante. Y si no hubiera sido por esos libros traducidos, no habría sido posible.
Uh-huh. Y si pudiéramos centrarnos un poquito en la figura de Abraham Ibn Ezra, ¿qué es lo que tú conoces del tema?
Pues Ezra nace en Tudela hacia el año 1090 y nace en un ambiente judío, pero con mucha influencia del árabe. Eso significa, o sea, del mundo árabe, lo cual significa que tiene acceso a libros en árabe, que él es capaz de leer porque le han enseñado árabe. Entonces eso le abre la puerta a un montón de textos que estaban perdidos y que solamente los árabes tenían alcance. Y en un momento determinado, Ezra se ve obligado a abandonar España debido a una de las constantes expulsiones de judíos que había. Y entonces se dedica a vagar por Europa, por Italia, por Francia, por Inglaterra y también por el norte de África. Y es principalmente en esa época en el que desarrolla una faceta de orador, ya que se pone en contacto con las comunidades judías de los países o de las ciudades en las que visita y se dedica a difundir el conocimiento que había ido acumulando hasta ese momento. De hecho, Ezra no solamente escribe libros propios, sino que también traduce desde el árabe al hebreo y al cristiano y al latín, quiero decir, en función del público al que estaba dirigido el libro, un montón de textos. Por tanto, se considera que Ezra va a favorecer mucho la transmisión de conocimientos, tanto a comunidades judías como a comunidades cristianas de Europa. Uh-huh. Y bueno, Ezra escribe un montón de libros muy interesantes de matemáticas, pero así los más destacados de mi punto de vista sería el libro del Uno, que es un libro con 9 capítulos, uno dedicado a cada una de las cifras del 1 al 9, en el que va exponiendo así características principales de las cifras desde el punto de vista algebraico y desde el punto de vista geométrico. Y luego, el que sin duda es el más interesante de todo, el libro del número o fundamentos del número, que es un libro de texto, es un libro para enseñar matemáticas a la gente. Uh-huh. Y tiene una introducción en el que habla de los números del 1 al 9 y sitúa un cero, una rueda, un círculo, como quiera llamarse, en la posición vacía. Y esto es muy interesante porque es la primera vez que se hace mención a un cero en un texto hebreo. Luego tiene 7 capítulos en los que se dedica a analizar operaciones, la multiplicación, la división, suma, resta, las fracciones, las proporciones y las raíces cuadradas. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo más interesante, ya les digo, es la introducción, por eso, por la mención del cero. Ezra dice en esta introducción que había encontrado el cero en algunos escritos hindúes y se da cuenta del valor matemático que tiene eso, no solamente el cero, sino también el hecho de poder utilizar una notación multiplicativa, es decir, una notación de números, tal y como lo entendemos ahora, por encima de una notación aditiva como son la de los números romanos. Ustedes imagínense hacer matemáticas con números romanos hoy en día, eso sería prácticamente imposible.
Sí, sí, no, ya yo ya me imagino, ya las matemáticas en sí para mucha gente nos resulta bastante difícil, con los números romanos sería totalmente imposible hacerlo. Pero justamente me gustaría que nos expliques el cero, ¿por qué supone por qué es tan importante que exista el cero? Porque, bueno, tú mencionabas los antiguos griegos y si nos vamos más atrás, los inventores de la geometría en Egipto pudieron hacer cálculos muy importantes, construir edificios que se mantienen en pie miles de años después, y eso sin el cero. ¿Cómo, entonces, por qué resulta tan importante el cero?
Bueno, el cero es importante desde dos puntos de vista principales. Desde el punto de vista de la notación o escritura, porque facilita el poder escribir los números de una manera mucho más sencilla, como ya he mencionado antes. Quiero decir, sin el cero, el resto de los números no tiene valor, no tiene sentido. Sería imposible escribir, por ejemplo, el número 20 sin el cero, el número 10 sin el cero. Porque tú con el cero lo que estás marcando es una posición vacía. 20 lo que significa son 2 decenas y 0 unidades. Si no tienes cero, no puedes escribir 0 unidades. Y el número 20 no sería factible de escribir. Es posible escribir con otras notaciones, como puede ser la aditiva, es decir, la de los números romanos y similares. Lo que pasa es que es muchísimo más farragoso. Y luego, ya desde el punto de vista teórico, el cero es una pieza básica para definición de estructuras matemáticas y, es decir, para formar los bloques básicos para construir las matemáticas. Y no solamente eso, sino que a la hora de cosas como programación, cualquier tipo de maquinaria, todo eso, o sea, creación de maquinaria, todo eso sería imposible sin el cero. Con números, con notación aditiva, con números romanos, vamos, eso no sería posible. Porque falta el concepto de la posición vacía. Si tú no puedes contar con la posición vacía, es decir, con el cero, o con el elemento neutro, hay un montón de cosas que no puede hacer. Por ejemplo, los números negativos sin el cero no se pueden construir, y entonces no puedes tirar. Esos son un montón de puertas que se cierran y que el cero la abre.
Bueno, seguramente por lo que mencionas también, por ejemplo, allí estaría la causa, y corrígeme si no, de que en la cuenta de los años antes de Cristo y después de Cristo no existe el año cero. Está el año 1 y antes del año 1 está el año menos 1, porque cuando establecieron esa cuenta no tenían igual la noción del cero, ¿no?
En efecto. Figúrense ustedes nacer todo el mundo nacer en el año 1, como resulta al principio. Eso sería inviable. Todo el mundo ya nace con un año. Eso no es factible. Y sin embargo, eso es el poder decir, bueno, a partir de aquí esto es el punto de origen, el cero. Nunca mejor dicho, a partir de aquí positivo, a partir de ahí negativo. Sin el cero no es posible y nos encontramos con problemas como eso, empezar la era en el año 1.
Bueno, y me viene muy bien esto para despedir el programa, porque este es el punto de partida. Este ha sido el programa cero, el punto de partida de Cero Aleph. Va a ser un programa en el cual vamos a ir viendo los aportes personales y colectivos que han tenido los judíos en esta rama, en esta disciplina científica tan abstracta, y por lo tanto, y tú me corregirás si no, muchas veces muy cercana a no solamente a las ciencias, sino también a la filosofía, ¿no? Porque el cero, como dices tú, no solamente es marcar una posición vacía, sino plantear la existencia del vacío, plantear la existencia que si hay un vacío puede haber un todo, que sería en este caso el Aleph, del cual volveremos a hablar en el futuro. ¿Te parece?
En efecto, sí.
Pues muchas gracias a Amelia Muñoz García, bienvenida a Radio Sefarad. Y ustedes ya saben, cada dos semanas tendremos una cita con los números, con las matemáticas y con el judaísmo a través de este programa. Muchas gracias.